trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel, a modo de comienzo de la semana de amor a la naturaleza y el medio ambiente. El gobierno del primer ministro Ehud Olmert realizó su reunión semanal en el Parque Nacional Beit Sharim, en la Galilea, y tomó decisiones relacionadas con la preservación de la naturaleza. Olmert dijo: el amor a la naturaleza debe ocupar el lugar que merece. La reunión semanal del gobierno se llevó a cabo la semana pasada en el Parque Nacional Beit Sharim, cerca de Kiryat Tivon, a fin de señalar el comienzo de la denominada Semana del Amor a la Naturaleza y el Medio Ambiente en Israel. Durante la reunión fueron tomadas dos decisiones. Una destinada a estimular la salida de los israelíes a sitios abiertos, el mejoramiento de los sitios de camping, y la segunda, que tiene por objeto estimular el ciclismo en ámbitos naturales. Poco antes del comienzo de la reunión, el primer ministro Ehud Olmert recorrió la cueva que se encuentra en el mencionado Parque Nacional, donde se encuentran enterrados los restos de quien fuera el presidente del Sanedrín, Rabbi Yehuda Hanasi. En el lugar también se exhibe una menorá, candelabro, de piedra que fuera descubierto hace 50 años y restaurado. A continuación, en otra cueva ubicada en el lugar, se llevó a cabo la reunión de gabinete en la que participaron también representantes de la Autoridad de Parques Nacionales y Reservas Naturales y de organizaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente y la naturaleza. Olmert aseguró al comenzar la reunión que no hay una manera más impactante y emotiva que esta para dar comienzo a esta semana dedicada al medio ambiente y a la naturaleza. Al salir de la sala de reuniones del gabinete, quería expresar algo que sale de la rutina, de lo habitual. Decirle a todos los habitantes del país que aman a este país y a su naturaleza, y que ese amor debe pasar a formar parte de nuestra rutina. El amor a la naturaleza y al medio ambiente debe ocupar el lugar que se merece. Durante esta reunión, Olmert anunció que el gobierno destinará un presupuesto de 30 millones de shekels para el mejoramiento de los sitios de camping y al estímulo del ciclismo en la naturaleza. Seguimos en Israel, pero pasamos a Haifa. Tamar Siskind, de 22 años de edad y oriunda de Haifa, es la nueva reina de belleza de Israel. Siskind, egresada del área de bioquímica del Colegio Secundario Real de Haifa, cumplió con su servicio militar en el sector Recursos Humanos de la Marina y en la actualidad trabaja como mesera. La coronación se suma a otro sueño que está a punto de cumplir: estudiar medicina. El título de joven de Israel le fue otorgado a Shonit Farhi, de 21 años de edad y de Kiryat Tivon, que era la favorita del público. Como Miss Simpatía fue elegida Noa Avrami, de 18 años de edad, de la ciudad de Tel Aviv. Hasta el momento en que Liran Koshner, quien fuera la reina de belleza de Israel durante los últimos 12 meses, entregó la corona a Tamar Siskind, subieron al escenario Shiri Maimon y Dania Niv y Dana International y fueron ovacionados por el público. De ahí vamos a Israel y Estados Unidos. El director de cine israelí, Eran Riklis, tiene una nueva película, Lemon Tree, El limonero. El film ha sido adquirido por la compañía americana IFC Films y será mostrada a lo largo de los Estados Unidos a lo largo del año. El film, que ganó la décima edición del premio Panorama Audience Awards en el Festival de Berlín, hizo su debut en Israel a lo largo del film de la semana pasada y exhibirá su película en 80 cines de Francia. La película ha sido también adquirida por distribuidoras europeas continuas y del Canadá, Corea, Taiwán y Sudamérica. Lemon Tree cuenta la historia de un viudo palestino que vive cerca del borde con Israel y que se ve obligado a cortar su limonero por razones de seguridad y por orden de las cortes israelíes, pero al final se soluciona de otra manera. Seguimos en Israel. El Ministerio de Educación retiró su plan de anular el almuerzo a los alumnos en el marco del proyecto de alimentación escolar. Las organizaciones escolares que se proponían salir a la calle han desconvocado sus manifestaciones callejeras. El anuncio lo hizo la asistente de la ministra de Educación, Yuli Tamir, en una sesión de la Knesset. Previamente el ministro había anunciado su intención de incluir en la ley de alimentación la posibilidad de proporcionar a los niños una comida fría en lugar de caliente. El titular de la Comisión de Educación de la Knesset, diputado Mijael Malkior, laborista, se congratuló por la decisión y explicó que hay niños para los cuales la comida en la escuela es la única comida caliente que comen durante todo el día. El vicedirector de la asociación, Lidid Ron Melamed, y el consejero para el bienestar del niño, que se proponían encabezar una lucha pública contra la anulación del almuerzo caliente, también reaccionaron positivamente. Y seguimos en Israel, pero visita de alguien que viene a Israel. Björk vuelve a Israel. La cantante islandesa actuará en Tel Aviv o en Ramat Gan en el 31 de julio próximo, 12 años después de que cantara por primera vez en el país. Björk actuará una sola vez en el centro del país tras alcanzar un acuerdo el representante de la cantante con el productor israelí Shuki Weiss. Como lugar para el concierto se manejan dos lugares: el Yarkon Park de Tel Aviv o el Gran Estadio de Ramat Gan. Björk se encuentra en la actualidad en un tour en el que da a conocer su álbum Volta desde el mes de mayo del año pasado. Le acompaña una banda numerosa, una orquesta de viento y un coro de muchachas islandesas. Volta ha sido incluido entre los 10 mejores álbumes en las listas de ventas de los Estados Unidos. La cantante ha decidido que un euro de cada álbum vendido irá destinado a UNICEF. Y acabamos en Israel también. El Ministerio de Interior aprobó ayer la construcción de un nuevo poblado permanente para el sector disperso de la comunidad beduina en la zona de Ovdat, en el Negev. Es para permitir que gocen de los servicios estatales y de la calidad de vida que los integra a la vida del país y a la prosperidad del Negev. Gracias por escucharnos. Terminamos aquí. Y que tengan buena semana hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero, de Israel y Turquía. Hoy comienza el puente aéreo Antalya, Turquía, y en él viajarán decenas de miles de israelíes para festejar Pesaj, incluida la noche del Seder y la tradicional matzá, pan ácimo, en la capital no oficial de turismo israelí. Los chicos en Israel comienzan las vacaciones en las escuelas una semana antes de la noche del Seder, pero sus padres pasarán a buscarlos para ir al aeropuerto de Ben Gurión. Los destinos predilectos: Antalya y la cuenca del Mediterráneo. La mayoría de los balnearios de este año también proponen cenas de seder, de pesa, la primera y principal noche de la festividad, incluida comida kasher. Según Amir Jala, de la agencia de turismo Kavei Hofesh, este año la gente parte más sus vacaciones de Pesaj antes de la noche de seder. La razón es que este año la noche del seder cae en el sábado y se puede gozar de un fin de semana largo. Para responder a la demanda, los mayoristas del turismo reforzaron la oferta de vuelos a la mayor parte de los destinos requeridos en el Mediterráneo y Europa. Se produjo un aumento de pedidos a destinos y balnearios en los que se paga en dólares debido a la caída de la moneda norteamericana. Vacaciones en Estados Unidos, cruceros y la mayoría de los vuelos. La mayoría de los asalariados en Israel gozan en Pesaj de vacaciones de 2 semanas, una semana antes de Pesaj y la semana posterior, Hol HaMoed. Las vacaciones de Pesaj en las instituciones educativas culminan el domingo 27 de abril y las clases se reiniciarán recién el lunes 28 de abril. De aquí pasamos un poco a la historia y lo que nos informamos últimamente. Nos enteramos que Eisenhower fue un hombre muy sabio. Cuando el comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Dwight Eisenhower, descubre a las víctimas de los campos de muerte en Europa, ordenó que se tomen todas las fotografías posibles y que los alemanes de las aldeas vecinas sean guiados a través de los campamentos e incluso que entierren a los muertos. Lo hizo porque él dijo en sus palabras a este efecto: «Dejan todo registrado, consigan las películas, encuentran a los testigos, porque en algún lugar a lo largo de la historia algún hijo de se levantará y dirá que esto nunca ocurrió. Ahora, más que nunca, con Irán, entre otros, alegando que el holocausto es un mito, es imprescindible asegurarse de que el mundo nunca se olvide». En los hospitales rurales de Tanzania y Zanzibar, médicos israelíes y palestinos luchan por salvar la vida de los niños africanos. Los doctores, aunque de intereses políticos distintos, aseguran que en circunstancias como esa, todo lo demás queda a un lado. Hacer decisiones difíciles de la vida o muerte en unos cuantos segundos es difícil. Para el doctor Alona Reicher Sternfeld y la doctora Rula Awad, era doblemente difícil. Ambas fueron enviadas a África en una misión en la que las dos tenían que enfrentarse al destino de muchos niños que sufren de problemas del corazón. Stanfield y Awad unieron fuerzas en el mes de febrero como parte del programa de Salva el Corazón de un Niño, organizado para determinar qué niños de entre los pacientes serían buenos candidatos para la mesa de operaciones y llevarlos a Israel. La misión se trasladó a África equipada con un General Electric Vivid 1 ecocardiógrafo de tecnología israelí y de General Electric en Israel. La doctora Stanfield ha expresado su alegría por poder contar con estos aparatos. También la doctora Awad, que es una pediatra cardióloga en el Hospital de Cáritas en Belén, ha expresado su gratitud diciendo que ellos en la autoridad palestina se quejan a menudo ante la carencia de ciertos médicos, pero no es nada comparado con la miseria y extrema pobreza que encuentran en África. De aquí a Estados Unidos, Obama, Clinton y McCain serán vicepresidentes del panel por el 60 aniversario de Israel en Estados Unidos. Eso ha dicho la conferencia de presidentes de las organizaciones judías de Estados Unidos. El Comité Nacional para el Aniversario de Israel auspiciará en forma oficial las diferentes celebraciones. Los candidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Barack Obama se unirán al candidato republicano John McCain como vicepresidentes del Comité Nacional para el 60 aniversario de Israel, que se celebrará en mayo. La conferencia de presidentes de las organizaciones judías de Estados Unidos informó a través de un comunicado que el comité será el sponsor oficial de los festejos en el país norteamericano. También firmaron para participar los expresidentes Bush y Bill Clinton y todos los exsecretarios de Estado vivos, incluyendo Henry Kissinger. Para la comunidad judía estadounidense, integrar el comité que planeará los actos implica un apoyo público a Israel. Volvemos a Israel. El ministro de Defensa israelí está pensando en duplicar el número de soldados haredí en el ejército. Ello es posible al éxito alcanzado en su integración. Como resultado de todo ello, el Ministerio de Defensa piensa duplicar su número de 500 a 1000. Tradicionalmente, los soldados ultraortodoxos son estacionados en el Haredi Nahal o en las fuerzas aéreas, siguiendo la orientación de oficiales y de varios rabinos. El ejército prepara aumentar el número de este tipo de soldados, así como integrarlos en los departamentos de logística. Comparados estos números con el de los 50.000 jóvenes religiosos exentos del servicio de armas, debido a su condición ultraortodoxa, las cifras son todavía pequeñas. Pero, por otra parte, estos hombres se convierten en soldados modelo en su comunidad y se integran mucho mejor en la sociedad israelí como tal. Los Haredi Nahal fueron creados en 1999, en que se alistaron unos 400 jóvenes cada año. Esta brigada ha tenido éxitos rotundos en operaciones militares en años pasados. Su integración en las fuerzas aéreas es relativamente reciente, con 40 alistados el pasado año. Los comandantes de las fuerzas aéreas israelíes han expresado su satisfacción con estos soldados, personalmente y profesionalmente, incluido el mayor general Eliezer Shkedi, de Israel a Alemania. Dan Ettinger, director israelí, seguidor de Daniel Birenboim en la Ópera Estatal de Berlín, empieza una nueva carrera como nuevo director musical de la Mannheim Opera House de Alemania a la edad de 36 años. El contrato de 3 años comenzará en el verano del 2009. A pesar de su juventud, Ettinger ha adquirido una admirable reputación como director y como director musical en grandes casas de ópera y como director de grandes filmotecas alrededor de todo el mundo. Pero lo que le ha llevado a este nuevo puesto fue su condición de ayudante de Birnbaum y como director de la Berlin State Opera. Ettinger ha dicho que este nuevo puesto le llena de felicidad porque le permite estar durante 6 meses en Israel dirigiendo la Israel Symphony Orchestra en Rishon LeZion, cosa de gran importancia para él. Y aquí, con la última noticia que tiene que ver con la fiesta que viene, Pesaj, hace apenas unos pocos días guardamos los disfraces de Purim y en Israel se respiran aires de Pesaj. Los productos especiales en los supermercados, los debates familiares cerca de dónde haremos el seder este año y por supuesto la limpieza. Unos israelíes cumplen con este precepto por convicción religiosa y otros para aprovechar la ocasión y limpiar la casa de arriba abajo. en un 45% de las casas de Israel solo las mujeres se ocupan de la limpieza, mientras que en 7,7% lo hacen los hombres y en 14,25% de los hogares las tareas de la limpieza se reparten en forma equitativa entre el hombre y la mujer. Estos datos fueron recabados en una encuesta realizada por el Instituto Brandman por encargo de una empresa fabricante de productos de limpieza y ante la proximidad de la celebración de Pesaj. De acuerdo con esta encuesta, 35% de la población no hace diferencia entre limpieza habitual y la que se realiza antes de Pesaj. Solo 28% de los encuestados aseguraron que hacen una limpieza especial de Pesaj, bien diferente a las de los demás días del año, por motivos de convicción religiosa. 27,2% aseguraron que realizan dicha limpieza por tradición. 4,2% de los encuestados dijeron que limpian la casa solo debido al cambio de estaciones del año. Y 5,3% de los israelíes no limpian la casa antes de Pesaj. Sabéis que en Pesaj no podemos tener hametz, quiere decir todos los derivados de trigo, levadura, etc. Por eso la limpiamos. Espero que tengáis buena limpieza y feliz Pesaj a todos, Pesaj Sameach y Kosher, y hasta el programa que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel. Al menos 50.000 personas participaron el jueves pasado en Birkat HaKohanim, la bendición de los sacerdotes o cohenes que se realiza cada año en la semana de Pesaj en la explanada del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Los rabinos principales de Israel recibieron a los peregrinos y fueron los encargados de impartir la bendición. Miles de personas de todo el país y del exterior llegaron a la explanada del antaño templo para la Birkat Kohanim. La oración fue realizada bajo fuertes medidas de seguridad. En ella participaron los rabinos principales de Israel, el rabino Shlomo Amar, quien realizó el rezo de Mishe Berach, y el rabino Yonah Metzger, que leyó un capítulo de los Salmos. Tras el rezo, los rabinos cumplieron también con la tradición de recibir visitas en una suká, especialmente preparada para ello. Ambos rabinos saludaron deseando Chag Sameach a miles de personas que se acercaron a ellos. Seguimos en Jerusalén, en finales de la fiesta de Pesaj. En la llamada Operación Pesaj se destinó a los soldados toneladas de matzá para un seder especial. No es bonito pasar la noche del seder en el ejército, pero quien no puede volver a casa disfrutará de la Operación Pesaj organizada por el Rabinato Militar. A los soldados que están en el terreno se les preparó un seder especial que incluía matzá y jaroset. Los cocineros cargaron toneladas de comida y vino, y los mashgichim, inspectores religiosos, buscaron cada migaja de hametz, restos de pan, en las bases, y los rabinos militares prepararon los agadot, relatos alusivos a Pesaj, para celebrar la Operación Pesaj del Ejército de Defensa de Israel. De cara a la festividad, se compraron 9 toneladas de pescado y 30 de carne. Los soldados que no deseen pollo o gefilte fish, pescado, en la noche del seder, podrán disfrutar de 27 toneladas de vegetales, 8 de frutas, 4 de fécula de patata y otro tanto de polvo para preparar knedelach, bolas de harina de matzá. Pero un Pesaj militar no estaría completo sin 6.000 rábanos, 8 toneladas de galletitas y, por supuesto, 80 de matzá. el titular del Departamento Rabínico del Superior Rabinato Militar del Ejército, el coronel y rabino Shlomo Peretz, dijo que los soldados disfrutan de la Operación Pesaj en la noche del Seder y los días festivos. Seguimos en Pesaj en Israel, mientras los judíos nacionalizaron el hummus, que siempre fue comida árabe, ahora los árabes se aficionan tanto a la matzá que les da pena que se acabe Pesaj. El Hal, dueño de una panadería, ha dicho a un periodista del periódico israelí Haaretz: ojalá hubiera muchos Pesaj durante el año. El Halal es dueño de la panadería El Barak en la aldea de Ikshal, cerca de Nazaret. Además de tener sus opiniones sobre el aumento del precio de la harina en el mundo, habla también de la festividad de Pesaj y dice que es una bendición para su panadería. Los habitantes de la aldea, en general, trabajan en el centro del país, salen de vacaciones y compran más pan. Y hay otra ventaja: los vecinos judíos no religiosos de la zona vienen en masa durante la semana a comprar pitas frescas y demás productos hametz. Pero uno de los fenómenos más interesantes en Pesaj es el inverso: la matzá, el pan ácimo de la festividad judaica, se vende casi en todo poblado árabe de Israel. Tal como los judíos nacionalizaron el hummus y el labané, ellos toman las sufganiot de Hanukkah y la matzá de Pesaj, dice un amigo árabe. En las empresas fabricantes de matzá dicen que el producto pascual es como una golosina. Se come generalmente untada con chocolate o mermelada. Por eso la demanda de matzá viene especialmente del público árabe infantil, que le pide a sus padres comprarla. Hay quienes la mojan en el té de la mañana, quienes la usan como crutones en la sopa, o lo mojan con aceite de oliva. Un periodista árabe confiesa que peca de consumo de matzá, en especial antes de irse a dormir. Untado con labané, dice que sabe que engorda, pero pregunta: ¿sabes qué rico es? En Matzot Rishon LeZion informaron que el porcentaje de sus productos vendidos a los árabes israelíes era en el pasado de unos pocos porcentuales. Hoy alcanza el 10% por lo menos. Este año, indicaron, no lograron satisfacer toda la demanda del sector árabe. Es que los judíos tienen obligación de comerlo una sola semana al año. En cambio, con los árabes y también en Europa, el producto tiene una vida más larga. Seguimos en Israel, pero esta vez en Jerusalén. Revolucionario proyecto en Jerusalén. Un edificio tendrá viviendas ecológicas. Gil Peled inició el proceso de transformar su casa y las de sus vecinos en 2002. Se trata del primer edificio de apartamento verde, es decir, ecológico, en todo Israel. En uno de sus pasillos se alinean los cubos de reciclaje según el tipo de basura que recogen. Se trata del ecoproyecto piloto de vivienda, concebido originalmente por este arquitecto y consultor de la edificación. Ahora, después de 5 años en el proyecto, todos los residentes trabajan juntos hacia un objetivo común, pero no siempre es así, refleja Peled. El edificio de 10 departamentos reúne a religiosos y laicos, jóvenes y viejos, los inquilinos y los propietarios ocupantes. Todos pasaron por el proceso de convertirse en verde juntos, afirma Peled. El ecoproyecto de vivienda se centra en una serie de cuestiones, las más importantes de las cuales son el consumo de energía y emisiones de carbonos, los residuos y el reciclado, así como la utilización del agua, y ha conseguido una reducción general en la utilización de recursos del 30 al 50%. ejemplos de simples cambios que han hecho una diferencia de su huella ambiental incluyen el cambio a lámparas de bajo consumo de energía, el reciclado de 5 tipos de residuos domésticos y la recolección de agua de lluvia desde el techo con el agua al jardín. En sí mismo, un espacio descuidado anteriormente que ahora cuenta con lechos de flores hechas de llantas, paletas industriales y otros materiales reciclados. De aquí vamos a China. La sinagoga de Shanghai acoge la primera boda después de 60 años. Las autoridades permitieron la ceremonia después de que la comunidad judía negociara con el régimen. Un vaso estrellado contra el suelo y exclamaciones alegres salieron de la garganta de los presentes. Shanghai tiene un significado especial para la población judía china, ya que durante la Segunda Guerra Mundial muchos miles de refugiados judíos se acogieron ahí. La comunidad judía de Shanghai y la comunidad extranjera fueron dejando la ciudad al asumir el poder en 1949 los comunistas con sus restricciones religiosas y culturales. Durante décadas, las prácticas religiosas estuvieron prohibidas y cerrados los lugares de culto, que fueron convertidos en almacenes. Ahora esta inmensa ciudad china está recuperando su condición cosmopolita de otro tiempo y la comunidad judía cuenta con 2.000 miembros. Su presidente, Maurice Ohana, todavía sentía dudas de que fuera posible casar a su hija en la sinagoga Ohel Rachel, construida en 1920 por hombres de negocios judíos de Irak y de la India. En la actualidad, el edificio, también utilizado como auditorio, está considerado como uno de los 100 edificios culturales que están en mayor peligro de desaparecer. Casi todas sus decoraciones judías han desaparecido, excepto una placa en la puerta de entrada y una estrella de David al final de una escalera, así como una especie de signo o cartel que dice en hebreo: «Sé consciente de enfrente de quién estás». La sinagoga ha abierto sus puertas unas pocas veces a lo largo del año, coincidiendo con las fiestas mayores después de haber sido reedificada hace 10 años. Ohana, un hombre de negocios marroquí, decidió pedir ayuda al académico local chino Pan Yung, decano del Centro de Estudios Judaicos en Shanghái, que hace unos meses comenzó a negociar con el gobierno. Finalmente, el gobierno chino aceptó abrir la sinagoga Ohel Rachel para la boda. La sinagoga se llenó y estuvieron presentes los cónsules de Israel, Estados Unidos, Francia, Argentina y el embajador marroquí. Volvemos a Israel. Más de 8.000 soldados israelíes han visitado a los supervivientes del Holocausto en sus casas en Israel para rendirles tributo por su personal victoria y por su contribución al Estado de Israel. Los soldados, procedentes de diferentes cuerpos de las Fuerzas Israelíes de Defensa, visitaron el pasado lunes a estas personas para entregarles certificados honoríficos relacionados con su heroísmo. Las visitas forman parte de una iniciativa llamada Una Flor para el Superviviente, organizada por 4 años por la Fundación para Beneficio de las Víctimas del Holocausto en Israel, el Ministerio de Defensa y el Kibbutz Lojamei HaGetaot. El proyecto expande su campo de acción cada año, ya que el número de soldados interesados en participar va en aumento. Se trata de una feliz iniciativa, según Ze'ev Factor y Moisés Shchori, que dirigen esta fundación que trata de conectar el pasado con el futuro. Para terminar, hablamos de una exportación israelí. Una nueva exportación israelí, el cactus que quita el apetito. El nuevo hallazgo científico supone una buena noticia para combatir la obesidad, ya que este cactus provoca una sensación de estar satisfechos por muchas horas, así como una sensación de energía. El judía, como se llama esta planta, es primo del cactus y fue descubierto hace miles de años por los busquimanos en Namibia. Después de pelarlo, despojándolo de sus espinas, queda al descubierto un fruto parecido al pepino, tanto en color como en textura, de gusto neutro, según informó el diario Yedioth Ahronoth. Investigaciones clínicas demuestran que la ingestión de 5 centímetros de este fruto 3 veces por semana genera una disminución de entre un 30% y un 50% en el consumo de calorías diarias. Toda planta costará al consumidor cerca de $100, incluido el envío. Cada 2 días hay que cortar un trozo pequeño, pelarlo y comerlo. Se puede consumir también en ensaladas y se recomienda bajarlo con jugo de limón. Una sola planta alcanza para todo un mes y, en comparación con otros represores del apetito, es muy razonable en cuanto al precio. En Israel lo elabora y distribuye la empresa Teva. Aquí terminamos, que tengan buena semana y hasta el lunes que viene.